El Observador, un podcast de actualidad de Fernando Ramón.
Actualidad que nos sirve para recopilar lo más interesante que les hemos contado en los medios de comunicación esta semana y que llega de la mano del periodista y profesor de la Universidad Miguel Hernández, Fernando Ramón. Fernando, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Maite.
¿Cómo ha ido la semana?
Pues la polémica por la licencia de obras de la vivienda del alcalde ha seguido siendo el centro de la atención informativa de una semana en la que el Pleno Municipal fue el escenario de críticas y explicaciones sobre este tema. Las estrategias quisieron que fuera primero el alcalde Pablo Ruz el que interviniera para dar cuenta de este asunto y de las autorizaciones recibidas. El regidor señaló en su intervención que se cumplieron todos los trámites preceptivos, se abonaron las correspondientes tasas y señaló el procedimiento seguido en la Casa Consistorial. Además, enumeró las licencias que durante este año se han ido tramitando por los funcionarios municipales, haciendo hincapié en si han tenido que subsanar algún defecto o no y en los plazos en los que fueron aprobadas. Sus argumentos, eso sí, se intercalaron con abruptas diatribas contra la oposición socialista y veladas acusaciones de favoritismo que en su día pudieron llevar a cabo los ediles del PSOE. Por su lado, tanto Héctor Díez como Esther Díez hicieron hincapié en su petición de crear una comisión de investigación que aclarara todos los detalles, los plazos y los trámites, no solo de la licencia solicitada por Pablo Ruz, sino por el resto de ciudadanos que las han presentado para conocer si había habido trato de favor o no. Todo ello aderezado con improperios, acusaciones y dardos envenenados, embarrando el debate hasta extremos insospechados. Pero la cosa no quedó ahí, porque el bipartito se sacó de la manga una moción in voce para reprobar a la concejala socialista Patricia Maciá por haber difundido, en el transcurso de una rueda de prensa, la ubicación de la vivienda de la primera autoridad local. La reprobación salió adelante con los votos del PP y Vox, y ahora queda por ver qué decisión adopta la Agencia de Protección de Datos tras la denuncia de RUF por esta difusión que, sin embargo, no tuvo eco en los medios de comunicación allí presentes. Seguiremos atento a la resolución del conflicto. Por cierto, la sesión plenaria también sirvió para que, a petición del PSOE, el alcalde explicara su posición con los denominados MENAs, menores migrantes no acompañados. Ruz no solo ratificó sus palabras expresadas a diestro y siniestro en el ámbito local y a nivel nacional, rechazando el acogimiento de estos menores, sino que lo hizo abrazando los argumentos de Vox, que en su día ya se postularon en contra de la medida de acogimiento y rompieron pactos de gobierno por tal motivo. Todo ello en un debate de tintes xenófobos donde esos argumentos se entremezclaron con los de situarse a favor de llevar a cabo una migración ordenada y regulada. Los ataques más directos a la línea de flotación ideológica le llegaron a Ruz desde la bancada socialista, cuando Mariano Valera no solo le calificó de insolidario, sino de desoír los postulados de la Iglesia y de las plataformas y organizaciones católicas, así como los principios de caridad y misericordia cristiana, dos posiciones bien distintas de contemplar cuestiones religiosas, a los que recurre con inusitada frecuencia el alcalde. Polémicas aparte, la semana nos ha dejado también la buena noticia del récord de usuarios de los autobuses urbanos, que en los 9 primeros meses del año han superado los 11.200.000 pasajeros, teniendo en cuenta que las líneas que cubren los trayectos a las pedanías han tenido 1 millón de viajeros desde que se implantaron, con especial incidencia en las rutas al parque empresarial, al aeropuerto y a las playas ilicitanas. Además, el edil de movilidad, Claudio Guilaber, anunció la puesta en marcha de una línea, la R12, que de manera circular transcurrirá durante todo el año por el interior del núcleo urbano de los Arenales del Sol, para acercar a la playa a los residentes de las urbanizaciones más al oeste. Y por otro lado, también hemos conocido que el próximo año se repararán los socavones del Pont del Bimilenari, tras la adjudicación a dos empresas ilicitanas de los trabajos para solventar un problema que lleva años dando quebraderos de cabeza a las diferentes corporaciones municipales. Esperemos que sea esta una reparación definitiva, o al menos que sea muy duradera en el tiempo. El agua también ha sido protagonista en esta semana en la que ha acabado el año hidrológico. Los aportes hídricos del trasvase Tajo Segura han sido más que importantes, dado el elevado caudal que acumulaban con las lluvias de invierno y primavera los embalses de la cabecera del Tajo. Están pendientes de trasvasar un total de 137 hectómetros cúbicos, a los que habrá que añadir los 27 que se aprobaron esta misma semana. En total, 164 hectómetros cúbicos que permiten mirar con optimismo el futuro agrícola de la campaña de invierno y con la tranquilidad de tener cubiertas las necesidades hídricas. Además, las lluvias fueron protagonistas esta semana, con registros de 70 litros por metro cuadrado en el aeropuerto y de unos 40 litros en el casco urbano, provocando molestias por el barro desplazado en la carretera de Santa Pola a la altura del barranco de San Antón, que, por cierto, estuvo en todo momento monitorizado. Ahora bien, esas precipitaciones beneficiaron a los cultivos de la granada mollar, a la uva de mesa del Vinalopó y a las hortalizas de invierno. Y no podemos acabar esta mirada retrospectiva de la semana con un ojo puesto en el domingo y también con el agua como protagonista. Porque si hay algún portavoz autorizado en temas hídricos, ese es, por antonomasia, Ángel Urbina, que pasado mañana recibirá un más que merecido homenaje al ser nombrado por la Diputación Provincial como alicantino de adopción. Nacido en Miranda del Ebro, lleva más de cerca de 60 años residiendo en Elche. Ha sido miembro y representante cualificado de las comunidades agrarias, sindicato de regantes y juntas de usuarios, desde donde ha abanderado la defensa de los trasvases, tanto del Tajo Segura como del Júcar Vinalopó, para dotar a la provincia de los recursos hídricos necesarios para su desarrollo agrícola, económico y social. Enhorabuena, Urbina, por este merecido homenaje y buen fin de semana para todos.
Fue un buen fin de semana también para ti, Fernando, y por supuesto nos unimos una vez más a ese reconocimiento y a esa enhorabuena a Ángel Urbina.